Capítulo 1. Fui consciente de que los hombres eran medio tontos cuando tenía 16 años. Sé que es un poco tarde, pero hasta esa edad fui una niña buena. Estudiaba, gustaba a los profesores y profesoras y seguía el protocolo que me exigía el colegio de monjas en el que cursé mis estudios. En casa obedecía, tampoco tenía otras opciones. Mi padre era un ogro y yo era la mayor de tres hermanas. Siempre me ponía como ejemplo, pero yo deseaba ser cualquiera de mis hermanas antes que yo misma, porque ellas tenían cualidades más importantes para esta vida. Yo era la buena, la responsable y la que no fallaba nunca, aunque a veces me equivocara. La jugada casi siempre me salía bien. ¿Pero eso era suficiente? ¿Era de verdad importante? No, rotundamente no. Mi hermana Rebeca tenía un año menos que yo. Era tonta de capirote, pero era la más guapa. Los chicos más monos se fijaban en ella automáticamente y yo quedaba para el sorteo del amigo simpático. Vamos, el perdedor. Rebeca estaba siempre castigada porque suspendía, pero le levantaban el castigo porque era muy cariñosa con mi padre. Se ponía melosa y se llevaba el gato al agua. En el fondo, y ahora que lo pienso, no era tan tonta. Se hacía la tonta y para eso hace falta tener algo de talento. Es decir, que no le faltaba instinto para haber sido alguien. Pero su atractivo le perdió. Entre tanto hombre para elegir, consiguió al de sus sueños a los 20 años y se casó. No se puede decir que fue el primero al que conoció, pero los demás fueron historias fugaces, aunque apasionadas. Vamos, ensayos antes de la función final. Ahora es una maruja, guapa, con su coche y con su niño consentido, y con un marido que hace esfuerzos para darle cualquier capricho. Pero ya no es el mundo entero el que gira alrededor de ella. Mi hermana Elisa es y era la pequeña. ¡Qué nerviosa me ponía! Mi madre la llamaba el abogado de los pobres. Y es que siempre tenía que ir de buena. Era la más pelota con mi madre, porque con mi padre tenía la partida perdida. Era mediocre en todo, excepto cuando creció comiendo lo mismo que Rebeca y que yo misma, y le salieron dos tetas enormes y un cuerpo de vedette. Decían que se parecía a Norma Duval, en el cuerpo, claro, porque en la cara tenía más granos que ninguna. Y se dejaba llevar por los acontecimientos. Como era tan buena, si un chico le hacía caso, ella le correspondía. No sabía lo que era sufrir. Aunque luego bien que sufrió, porque quiso. Cuando mis padres se separaron, ella apostó por el caballo perdedor, como era su costumbre. Se quedó con mi madre, que no tenía un duro, e iba de víctima por la vida, todo el día quejándose y sin hacer nada. Se puso a trabajar y es la única que no tuvo estudios, porque mi padre nos pagó la carrera a Rebeca y a mí. Yo no la terminé, pero aprendí lo suficiente para moverme por el mundo. Como sabía idiomas y tenía buen aspecto personal, pero ese no es el tema. Antes de irnos con papá, vivíamos todos juntos, aunque no en armonía. A pesar de eso, hubo momentos buenos, muy divertidos, cuando pasábamos los veranos en la playa y hacíamos fiestas a las que venían los chicos más guapos de todos. Ahí aprendí cosas muy importantes, esas que son luego las que valen de verdad. Y es que la gente es manipulable y que no hay nadie que merezca ni una sola lágrima. Porque todo el mundo va a la suya. Y como te preocupes más de la vida del otro, gasolina extra que le regalas mientras tu depósito se queda vacío. Vertí lágrimas y emociones, pero ahora me parece que fueron chiquilladas. También hice algunas amigas. La mayoría me envidia. Hay otras que no ve hace siglos. Y alguna ha conseguido triunfar. Yo también puedo. Atrás dejo mi pasado y todo lo inútil. Ahora comienzo una nueva vida. Lección 1. Las enseñanzas de este primer capítulo son muy simples pero muy necesarias para conocer cómo funciona el mecanismo de esta especie tan peligrosa que parece reproducirse a una velocidad digna de una pandemia. Encontramos una excepción en la conducta habitual de la revista, la justificación. Para convencernos de que ella era una buena persona, pero las circunstancias le han demostrado que más vale endurecerse que sufrir, cuenta la primera tragedia personal que será la justificación interna a todas sus fechorías posteriores. Otro punto que merece atención es la rivalidad que establece con sus hermanas. Para una trepa, todo el mundo es su rival, su oponente. Aunque creas que vuestros intereses no están contrapuestos o no hayas declarado ninguna competición con ella, la trepa ya habrá establecido su rivalidad contigo. Tú no lo sabes, pero ella ya desea algo que tienes,
incluso algo que nunca se hubiera planteado de no conocerte. Es la naturaleza de la envidia, y ese es un componente que se encuentra en un 80% de la personalidad de esta fiera. Es fácil entender la filosofía de la que parte su motor vital. El mundo me pertenece, pero la mayoría de sus habitantes se empeñan en arrebatármelo. Otra reflexión que hace la trepa es que el trono está reservado para mí, y si alguien más lo ocupa, tengo toda la legitimidad para echarlo a patadas y restablecer el orden natural. Así que ya lo sabes, eres un desequilibrio injusto que ella está autorizada a desarticular para que el orden natural impere. ¿Qué método se empleará contra mí?, te estarás preguntando, preso del horror. Depende de la valoración que haga de ti como oponente. Si ha entablado cierto grado de relación contigo, cree que tienes una buena imagen de ella y hasta cierto punto de admiración, simplemente te intentará manipular porque cree compartir coordenadas contigo. Es decir, te abducirá hasta que sea su sombra, aunque una sombra muy productiva que te someterá para que ejecutes todo lo que no sabe o quiere hacer. Por el contrario, si le has plantado cara o la falta de conexión es manifiesta, sabe que la seducción es una batalla perdida. Directamente se hará con una corte y te difamarán hasta tu exclusión social.